temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el...
Bueno, y acabamos de escuchar la canción Latinoamérica, del grupo puertorriqueño Calle 13. Una canción que nos expresa la importancia que tienen los recursos naturales en el continente americano, pero también sus habitantes y también la importancia de sus costumbres. Hoy en nuestro programa, un tema que ha sido polémico en el país, fracking, fracturando la naturaleza. Bienvenidos.
Reciban todos nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañamos, quien les habla, la profesora Mireya Guerrero y la docente Carolina Parra.
Un saludo a todos los oyentes.
También contamos con la presencia de los licenciados en Biología Alejandro Cortés.
Cordial saludo, gracias por la invitación.
Y Andrea Castiblanco.
Bienvenidos, queridos oyentes.
También está acá con nosotros la licenciada en Química, Andrea Florian.
Muchas gracias por la invitación.
Además, contamos con la presencia de nuestro exalumno, Eduardo Castro, estudiante de la carrera de Sociología acá en la UNAT.
Hola, buen día a todas y todos.
Bueno, como lo expresaba la profesora Carolina, nuestro tema del día de hoy es el fracking, fracturando la naturaleza. Para iniciar, es importante contextualizar el tema. Por tal razón, la docente Andrea Castiblanco nos explicará el proceso de fracturación hidráulica y nos dará a conocer algunas de las características históricas de esta práctica en el país. Adelante, profe, cuéntanos.
Muchas gracias. Bueno, un tema que está generando enorme preocupación en el país es la llegada del fracking. En este caso también llamado fracturamiento hidráulico. Una técnica de extracción de petróleo que consiste en fracturar la roca del subsuelo para extraer el crudo. Este sistema utiliza agua a presión con químicos que ayudan a forzar la salida del crudo y reducir la fricción. Con estos químicos se corre el riesgo de contaminar las aguas subterráneas. Además, se ha hablado de una relación que este sistema podría tener con los temblores de la Tierra. La técnica ya está siendo usada en Estados Unidos, donde también ha permitido una enorme polémica. Sin embargo, en países como Alemania y Francia, esta práctica fue prohibida por riesgos en sus implicaciones. Básicamente, se realizó una perforación de 2.000 metros bajo tierra de manera vertical y horizontal, que va acompañado por la introducción de un tubo recubierto por asfalto que va a permitir que el agua que se ingresa por medio de esta perforación pues no llegue a capas superficiales de la tierra. En este caso, entonces, hay un derramamiento por la tubería de miles y millones de litros de agua tratada químicamente con arena y productos químicos tóxicos que se inyectan para realizar una ruptura a altas presiones de las capas del subsuelo. En este caso, entonces, se va a ver un retornamiento del 20% de agua que está altamente contaminada, la cual se va a guardar en unas pequeñas balsas, las cuales no son muy seguras porque esta agua tiende a derramarse en zonas de acuíferos locales y pues lógicamente también la emergencia de los gases subterráneos, que principalmente son gases de metano concentrados, pues van a contaminar los pozos de agua subterránea que son los que se consumen en los hogares. Bien, el inicio de este proceso ha tenido desde el año 1857 un auge por medio de la extracción de estos combustibles fósiles. Ya vamos en esa extracción 165 años y hasta el momento pues aún ha sido un proceso bastante álgido para los impactos ecosistémicos.
Continuando con el tema, la profesora Andrea Florian nos dará detalles sobre el impacto ambiental que conlleva la práctica de esta técnica extractiva.
Bueno, como lo mencionó la profesora Andrea, esta técnica ya lleva su tiempo practicándola, pero vale la pena mencionar los impactos ambientales tan negativos que trae consigo esta perforación, pues, en las rocas, en el suelo, para la extracción de gas natural. Vale también la pena mencionar el uso irracional del agua para lograr, pues, dicha extracción. La cantidad de agua requerida para el proceso oscila entre 5 a 12 millones de galones por pozo, que equivale a 19 a 46 millones de litros de agua por pozo. Este proceso requiere de un 90% de agua, un 9.5% de arena y un 0.5% de aditivos químicos. Vale la pena también, pues, resaltar que la reutilización del agua es de un 15% a un 20%, pero esas aguas que vienen a ser reutilizadas son aguas que ya están contaminadas por metales pesados, por elementos naturales radiactivos que van a ir de alguna manera a los ecosistemas acuáticos y terrestres como tal. Esa contaminación del agua está básicamente dada por los residuos químicos de reactivos como benceno, xileno, cianuros, mercurio, plomo y metales radiactivos. Se estima que más o menos está entre 1.300 y 23.000 metros cúbicos de desechos líquidos. También se da un tipo de contaminación que es contaminación subterránea o de superficie, que se da por derrames, desbordamientos y filtraciones de este material extraído. Además de esto, podemos ver el volumen de residuos químicos que genera dicha extracción. 17 de esos residuos químicos son tóxicos en sistemas acuáticos, 38 son tóxicos agudos, 8 son cancerígenos, 6 presentan sospecha de cáncer, 7 son mutagénicos y 5 tienen efectos sobre la reproducción. No se tiene una lista como tal clara de cuáles son esos reactivos químicos que se usan para la extracción de gas natural, pero sí hay una lista muy corta de esos reactivos, que son el ácido clorhídrico, surfactantes, bactericidas, anticorrosivos, etilenglicol, sales de borato, ácido cítrico, isopropanol, entre otros. Estos reactivos químicos quedan inmersos de alguna manera en el agua, que es vertida en ecosistemas acuáticos, y pues por tal razón esas especies acuáticas van a verse afectadas negativamente por el consumo de estas aguas. Las plantas, además de los seres humanos que consumen estas aguas. Digamos que esos son algunos efectos negativos en términos ambientales.
Bueno, ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento del video Llegó la hora del fracking en Colombia, publicado el 15 de marzo de 2019 en el canal de YouTube de la revista Dinero.
Hoy los países más desarrollados están tomando decisiones incluso de prohibir el fracking y avanzar a otros tipos de energía.
Nosotros creemos que es una oportunidad muy buena para el país.
El petróleo va a ser un combustible necesario todavía durante mucho tiempo de este siglo.
El país hoy tiene 2.000 millones de barriles de reservas. Pueden ser 5 años y medio, 6 años desde el punto de vista de crudo. Si encontráramos 2.000 millones de barriles de los no convencionales, habríamos duplicado las reservas del país. Y en vez de estar hablando de 5 o 6 años, hablaríamos de 10 o 12 años.
Se va a necesitar todavía combustibles fósiles para los aviones, porque estamos todavía lejos de tener un avión eléctrico o un avión que utilice otros combustibles. Adicional a eso, hay un hidrocarburo muy importante en la transición energética y es el gas. El gas tiene un rol fundamental en la transición energética porque si nosotros nos movemos de combustibles líquidos a gas, permitimos una reducción en las emisiones de carbono y mejor calidad de aire, para citar solo unos ejemplos.
Todo el mundo está avanzando en un sentido, nosotros en contracorriente le seguimos apostando a profundizar la extracción de combustibles fósiles y a no tomar decisiones claras sobre el tránsito hacia energías renovables y limpias.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Para continuar profundizando en la temática, hablaremos ahora sobre el panorama nacional respecto a dicha actividad extractiva. Profesor Alejandro, coméntenos qué ha pasado en Colombia en relación con este tema.
Sí, bueno, en Colombia tenemos una economía depredadora. Creo que debemos hacer una transición hacia energías limpias. Voy a hablarles sobre algunas preocupaciones que tenemos en el momento, son de este momento. Ecopetrol actualmente tiene 20 proyectos piloto en el Magdalena Medio para realizar fracking. Entonces, estos proyectos están apoyados por el gobierno nacional, quienes han expresado a la opinión pública que los apoyan y han traído expertos de Estados Unidos para dar un visto bueno a estos proyectos. Obviamente ellos han dicho que el fracking en Colombia es totalmente viable. La otra preocupación que tenemos es que se ha eliminado la ley que permitía que las comunidades decidieran si querían hacer fracking o no en los suelos de sus territorios. Ahora esta decisión va a perjudicar a las comunidades porque ellos ya no van a poder decidir sobre este método de extracción. Tengamos en cuenta que hace poco hubo una consulta en Fusagasugá, donde el 99% de las personas votaron por el no al fracking, y esto es lo que temen las empresas, que la gente se empodere y empiece a defender sus territorios. Entonces esta ley está eliminada. Quieren hacer el fracking como sea, a pesar de algunas advertencias que ha hecho la Contraloría General de la República sobre los daños geológicos al agua, a la salud pública y a las áreas naturales. No han tenido en cuenta el principio de precaución y prevención, que son principios que están en la Declaración de Río y Colombia debe acogerse a esos principios. Explico un poco el principio de precaución y prevención. El principio de precaución se debe aplicar cuando tenemos incertidumbre sobre si algo puede salir mal. El principio de prevención, cuando tenemos la certeza de que algo va a salir mal, entonces debemos abortar ese proceso. En este caso, el fracking. No se tienen en cuenta las experiencias que han sido desastrosas en Colombia. Por ejemplo, la empresa ConocoPhillips en San Martín Cesar ha tramitado licencias con engaños, licencias que tenían que ver con yacimientos convencionales, es decir, la explotación tradicional. Les han cambiado palabras, términos y les han puesto, por ejemplo, yacimientos no convencionales, y esto ya ha hecho que la comunidad se confunda. No han hecho consulta con la comunidad, no han aclarado qué van a hacer con las aguas de retorno, es decir, las aguas que se recuperan de este proceso. Obviamente la ANLA, la Asociación Nacional de Licencias Ambientales, les ha negado la posibilidad de realizar este proceso allí, y obviamente después de un trabajo enorme con la comunidad. Entonces, uno de los ejemplos que hay que seguir. Por otra parte, la empresa Pares Resources en Puerto Boyacá, teniendo licencias para yacimientos convencionales, que es la explotación tradicional, han intentado realizar proyectos exploratorios para pozos, es decir, para yacimientos no convencionales, es decir, el fracking. Por otra parte, el gobierno ha dispuesto bloques de explotación, de exploración, perdón, para Moechingaza. Esto no quiere decir que se vaya a hacer la explotación como tal, sino que se planea, ¿no?, realizar esta explotación allí. Entonces, se ha intentado derogar las leyes que no permiten hacer fracking y se intentan crear otras nuevas leyes para poder realizarlo. Pienso que en el ejercicio de la ciudadanía de nosotros debemos estar muy pendientes de todas estas leyes que están implementando, porque es obvio que nos van a afectar a todos.
Bueno, y ahora es el turno para nuestro invitado Eduardo. Explíquenos cuál es el impacto social que el fracking tiene en las comunidades donde se practica.
Me parece que debemos iniciar teniendo en cuenta que todos hacemos parte de todo. El hombre como especie es inherente a lo que le pase a la naturaleza. Teniendo eso claro, me parece que hay unas afectaciones directas a los habitantes de los entornos específicos donde se van a desarrollar estas prácticas de extracción. Entre ellas podemos enunciar la generación de economías burbuja, que no son más que unas economías que elevan los precios de los diferentes productos que se consumen en la región, con unos precios inalcanzables por ese boom de esa economía fácil, de una generación de empleo temporal en últimas, porque los pozos no son a largo plazo en su proceso de extracción. Lo otro que tiene que ver es la ocupación de grandes extensiones de terreno. Cada uno de estos pozos se necesitan más o menos 2 hectáreas, estamos hablando de 1 km² por cada uno de ellos, sin contar las balsas donde se van a depositar los sólidos y los líquidos que salen como residuo de esta práctica. Las grandes movilizaciones de tierra destruyen el hábitat, no permiten y generan una contaminación ambiental del entorno, y se desconoce, digamos, todo lo que ha tenido que ver el trabajo de la organización social, de las comunidades, de los sitios específicos donde tienen planeadas estas prácticas extractivas. Como lo decía el profe Alejandro, se han venido bajando de la ley, de la Constitución y de todos los medios legales, los elementos que les permiten o les dan herramientas a las comunidades para luchar en contra de esta práctica.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca del fracking.
Bueno, ahora vamos a escuchar algunas de las opiniones de las personas del común acerca de este tema tan polémico. Escuchemos y debatamos luego de esto para saber si estamos de acuerdo o no con esta práctica.
Respecto al fracking, me parece que es una técnica que es muy poco amigable con el medio ambiente, debido a que pues genera ciertas perforaciones en el suelo, que eso pues deja unas consecuencias ambientales bastante marcadas, porque eso ocasiona desequilibrios en los ecosistemas y pues de alguna manera u otra resulta afectándonos a nosotros también. Igual creo que estamos en una época en donde no debemos pensar solo en la humanidad, sino pues en el planeta como tal, como un sistema en el cual pues debemos convivir muchas especies y hay que cuidar de nuestro hábitat.
Les puedo decir que el fracking es una técnica que se utiliza para extraer el gas natural de la tierra. Una fracturación hidráulica por el cual se realiza. Este método se utiliza muchísimos litros de agua y es agua que lleva más de 700 sustancias químicas, lo que indica que es ya agua contaminada. Esta agua baja a los subsuelos, por lo que es un método de perforación, y también contamina toda el agua que va por el subsuelo. Es decir, que toda el agua que hay debajo de la tierra queda contaminada, y pues esta agua corre a los brevaderos y genera un impacto ambiental grandísimo con los animales o con las personas, las poblaciones. Es decir, que toda esta agua no sirve, queda contaminada. Es agua que tiene sustancias reactivas y es agua que genera cáncer o al ser bebida, pues puede dar muerte a los seres vivos. De igual manera, también como es gas, este gas también se libera en el aire y también es muy tóxico. El impacto ambiental es un desastre donde utilizan el fracking. Ese es el conocimiento que yo tengo. Pues el fracking es una técnica muy costosa que por lo general los gobiernos no tienen el dinero suficiente para invertir, para inyectar. Entonces lo que hacen llegan esas empresas extranjeras e invierten, y las empresas se llevan todo el dinero, se llevan todos los beneficios y le dejan al gobierno pues muy poco. y aparte de eso muere toda la tierra, mueren todos los ecosistemas, los animales, el agua queda envenenada, el oxígeno también queda envenenado. En Estados Unidos han habido crisis, han habido desastres donde no lo han podido controlar y esas poblaciones, la gente que vive en esas poblaciones sufre de cáncer. Simplemente los arreglan con dinero. Eso es lo que les puedo decir del fracking. Que tengan buen día.
¿Me podría decir qué es el fracking?
Sí, es un método para extraer petróleo en donde no se extrae de un único pozo, sino que se arman grietas para conectar pequeños pozos entre sí y que así pueda salir petróleo fácilmente.
¿Está de acuerdo con esta técnica de extracción de hidrocarburos?
No, porque se emplean químicos peligrosos para el agua y si una grieta llega a conectar con una reserva de agua que se esté utilizando, va a contaminarla y va a quedar mal.
Muchas gracias.
Tengo entendido que el fracking es un sistema de extracción de petróleo donde se fractura la tierra, donde está el pozo petrolero. Y al fracturarse la tierra, el petróleo se riega o se podría regar a llegar a contaminar las fuentes de agua.
¿Está de acuerdo con este método de extracción?
No, en ningún momento estoy de acuerdo porque me parece que es muy riesgoso para la naturaleza, afecta al medio ambiente, daña las especies. Y teniendo en cuenta que las reservas de petróleo de Colombia realmente van a durar muy poco, no me parece que valga la pena arriesgarse de esa manera.
Bueno, y después de escuchar estas opiniones y de saber un poco más de cuáles son las consecuencias que produce esta práctica de la fracturación hidráulica, quiero que generemos un debate, un espacio de controversia alrededor de este tema y preguntarnos si estamos de acuerdo, si creemos que es necesario que lo prohíban en un país como Colombia o en otros países del mundo. Así que quiero escuchar a nuestra mesa de trabajo y a nuestros invitados, que la mayoría de ellos tienen un conocimiento muy cercano al asunto ambiental. Así que, profesora Andrea, coméntanos un poco si crees que esta práctica debería prohibirse o no y por qué.
Bueno, estoy en total desacuerdo con esta técnica. Pienso que se debería prohibir rotundamente, no solo aquí en Colombia, sino en el resto de países del mundo. ¿Por qué? Porque está afectando a toda la comunidad como tal, no solamente a nosotros como seres humanos, sino también plantas, animales, ecosistemas en general. Es destacable afirmar o decir que más del 25% de las sustancias utilizadas pueden causar cáncer, mutaciones, el 37% pueden afectar el sistema endocrino, más del 50% causan daños en el sistema nervioso y casi el 40% provocan alergias sensibilizantes. Además, el impacto ambiental en términos de las emisiones al aire y al agua.
Bueno, entonces en general tenemos que esta respuesta abarca los aspectos que tienen que ver con las condiciones de salud de los habitantes y también con el impacto ambiental. Profesor Alejandro, ¿cuál es su opinión acerca de la prohibición de esta práctica? ¿Qué tiene para decirnos?
Estoy totalmente de acuerdo con la prohibición de esta práctica. Primero porque está afectando a la naturaleza, no solamente a los seres humanos. Las aguas contaminadas con materiales radioactivos está haciendo que se produzcan mutaciones en el ADN, pero esto implica no solamente las personas, a veces tomamos decisiones teniendo en cuenta si nos afectan a los humanos, pero no tenemos en cuenta otros organismos como las plantas, los hongos, cualquier tipo de animal. Entonces pienso que debemos de dejar de ser tan egoístas y empezar a pensar más en la naturaleza, porque así estaríamos pensando también en nosotros.
Gracias, profesor. Bueno, continuemos. Profesora Andrea, ¿cuál cree usted que debe ser la decisión a tomar por parte de los gobiernos? ¿Una prohibición o una implementación?
Bueno, desde esta perspectiva, los gobiernos deben propender al desarrollo económico de cada territorio. Sin embargo, pues es de gran preocupación el álgido uso del agua y en este caso, pues contaminando de alguna manera pues todos los ecosistemas que están en los territorios. También pues la contaminación del aire es súper, súper influyente con respecto a enfermedades, no solo para las poblaciones humanas, sino también animales y vegetales. Y en en general toda la vida. En este caso no estoy de acuerdo con respecto a la extracción de recursos en el ámbito social, pues se tiende a un desplazamiento y desempoderamiento de los territorios por medio de las personas pobladoras, y en este caso pues transforma las relaciones entre las personas y la tecnología que se está desarrollando y está alterando las relaciones con el medio ambiente en el cual ellos viven.
Gracias, profesora, por su opinión. Bueno, y para terminar, nuestro invitado, exalumno del CINEP, ¿qué tiene para decir acerca de la prohibición de la fracturación hidráulica?
Gracias, profe. No, sí, vea, me parece que desde la perspectiva de lo que escuchábamos en las diferentes entrevistas o de las preguntas que se le hacía a la gente, lo que existe en el ambiente general es total ignorancia acerca de esta práctica. O sea, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que lleva, qué pretenden conseguir, cuál es el costo en vidas que eso significa, cuál es el costo en la salud, cuál es el costo ambiental. Son solamente conjeturas que los gobiernos, para implementar esta práctica, no informan. O sea, no les interesa que la sociedad, que la comunidad, que las personas que habitan los territorios específicos, máxime, aún siendo más grave, cuando la mayoría de estas prácticas se van a implementar en zonas protegidas, en zonas de páramos. Entonces me parece lamentable el hecho de que exista una gran ignorancia en torno al tema por el grueso de la sociedad. O sea, acá lo que se está viendo específicamente es el interés económico que favorece a muy pocas personas, pero los daños colaterales que eso representa. Afortunadamente, pues para nuestro caso, la práctica como tal del fracking no está legalizada aún en el país. Todo depende del concepto que el Consejo de Estado emita en estos próximos días. Esperamos que no vaya a ser después de que se implemente la práctica, pero esperamos que tengan la sensatez de pensar desde la parte humana, desde la parte de la lógica natural. Y como lo decía yo al principio, me parece que debemos ser conscientes de que lo que le pase a la naturaleza también nos afecta a nosotros.
Gracias a todos por sus opiniones. Vamos ahora a escuchar un fragmento del documental que es protagonizado por el actor Leonardo DiCaprio, que se denomina Antes que sea tarde, para que podamos retroalimentar un poco la temática que estamos tratando.
Si queremos pelear contra el cambio climático efectivamente, debemos empezar por saber que la mayoría de nuestra economía se basa en combustibles fósiles, como lo son el carbón o el petróleo y el gas natural. El petróleo influye más en el sector del transporte. Carbón y gas natural influyen más en la electricidad. En las primeras décadas del siglo XXI, para poder mantener nuestra dependencia en los combustibles fósiles, llegamos a muy riesgosas y muy extremas nuevas fuentes. Vemos esto en cosas como remover cimas de montañas por carbón, taladrar por gas natural, perforación petrolífera costa afuera y arena bituminosa, que es la forma más devastadora de producir combustibles fósiles. Eliminan enormes bosques, el agua en arroyos y ríos es envenenada. Eso tiene grave impacto en la vida salvaje, comunidades nativas, y requiere de una enorme cantidad de energía solo para obtener nuestros tanques de combustible. No existe un combustible fósil limpio.
Los audífonos están colgados atrás, el control de volumen está justo arriba del micrófono.
Bueno, y entonces, para concluir alrededor de esta temática, podemos decir que hay una necesidad urgente por buscar nuevas estrategias de producción de energía que no atenten contra los ecosistemas y mucho menos contra las comunidades que lo habitan, y que de alguna manera nos volvamos más conscientes de las cosas que consumimos, de dónde provienen, ¿sí?, de cuáles son los materiales que han sido necesarios en la construcción de ese producto.
Antes de cerrar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios que incluye el programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos, y los proyectos de media fortalecida, preparación para la prueba Saber 11 y orientación vocacional. No olviden que pueden acceder a estos servicios en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. Agradecemos a nuestros invitados, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía. No siendo más, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.